listos para las 2:30. Esta música siempre nos remite al Himalaya. Ha venido con buen aspecto Carlos Soria, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí, totalmente, vamos. Cualquiera que lo vea parece que ha estado por aquí, por Guadarrama, y pues no se ha ido hasta donde se ha ido, ni ha subido hasta donde ha subido.
¿Quién diría? ¿Quién diría que has estado en el Annapurna? Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Nada, es que hemos estado mucho tiempo y nos ha dado tiempo a todo, a estar allí oprimidos y luego a estar tranquilos también. Hemos ido a dar una vuelta a nuestra escuela de Sama y hemos estado 15 días por ahí andando con tranquilidad 5 o 6 horas al día, pero bien.
¿Cómo estás? Que es la pregunta genérica, donde cabe casi todo, ¿no? Cabe lo personal, cabe lo humano, cabe seguro que el desencanto también de no haber podido hacer cumbre en el Annapurna. ¿Cómo bueno, estás ahora que lo has madurado todo un poquito?
Un poco, estoy muy tranquilo porque sé que he hecho lo que tenía que hacer y lo que he hecho toda mi vida. He visto que la montaña no estaba en condiciones para subirla y nos hemos dado la vuelta. Nos hemos metido muy dentro de ella, pero ha sido muy fuerte. Es que en día y medio que te pillen 3 avalanchas es un poco exagerado.
¿Cuántas veces hicisteis el intento de asomaros a más allá del campo base y decir,
sobre,
si es que es
imposible? Bueno, más allá del campo base hemos ido varias veces, pero para ir hacia la cumbre 2 veces. La primera vez llegamos hasta el campo 3 y en el campo 3, vamos, ya subiendo el couloir nos cayó una avalancha lógica por el couloir, que solo nos llegaba un poco de polvo y bien. Dormimos, vamos, fuimos a acampar al campo 3, montamos las tiendas por primera vez allí, teníamos un pequeño depósito nada más. Y nada más llegar, como a las 12 de la mañana, así empezó a nevar. Había previsto en la meteorología que nevara un poco. Y a las 7:30 de la tarde, a las 8, había caído medio metro de nieve. Y estábamos metidos dentro, pues ya era de noche, habíamos cenado y de repente pues hubo allí una avalancha, un corrimiento de nieve que espachurró varias tiendas, entre otras la nuestra. Y tuvimos que salir allí un poco nerviosos todo el mundo porque era de noche. Algunos salían sin botas, tal, bueno, pues... Y pasamos una noche sin saco de dormir, nos pusimos detrás de una grieta, montamos una tienda y pasamos allí, pues en nuestra tienda estábamos 7, y, bueno, entre tantos tampoco hace tanto frío.
Tanto calor humano, ¿no? Porque la temperatura en ese momento y en una noche como esa, ¿cuánto puede bajar?
Sí, mucho nervio sobre todo. Bueno, pues habría en el campo 3 a 6.400 metros, a lo mejor aquella noche pues habría, no mucho porque estaba nevando, luego hizo frío porque hizo mucho viento, habría 10 bajo 0, 15, yo tampoco llevo ahí siempre, claro. Todo el mundo habla de frío, pero sí a esa altura lo lógico que sí es ese 10 o 15 bajo 0.
Cuando uno se plantea el subir, ¿no? Y realmente ve las condiciones, ahí la vanidad y el ego hay que dejarlos en el campo base, ¿no? Si uno piensa que tengo que subir porque ya que he llegado aquí, porque yo soy más fuerte, porque me encuentro bien, todo eso o lo dejas en el campo base o...
No, la vanidad, y todas las demás cosas las dejas en casa prácticamente, si es que tienes vanidad, pero no, a las montañas vas a subir, no cabe duda, y a esta montaña tan especial... Yo iba a subir mentalizado para subir, entrenado para subir, porque sabía que esto del campo 2 al campo 3 hay que pasarlo muy rápido y hay que estar entrenado para moverte con soltura por allí. Y iba en unas condiciones perfectas para esto, pero he visto que es que era imposible. Después de aquello no ha dejado de nevar nunca. Hacía bueno por la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 empezaba a cubrirse y a las 12 de la mañana o la 1 estaba nevando casi todos los días, prácticamente todos los días. Y eso pues en una montaña como esta, en la que las avalanchas, no es que sea la dificultad técnica, que también tiene dificultad técnica, sobre todo entre el campo 2 y el 3, ahí es donde se le junta todo, el cruce del couloir por abajo y luego pues hay unas rampas muy fuertes, casi verticales de hielo, pero eso no es problema. El problema son las avalanchas, para lo demás estamos preparados y sabemos dónde vamos, pero las avalanchas no se puede, no se puede. Y se cargaba más y más. Y tú fíjate que esa noche, bueno, pues nos pilló a la gente que estábamos allí, todos decidimos bajarnos, nos bajamos hacia abajo, nosotros salimos los primeros, Tente Lagunilla y yo, y cuando llegamos al final de las cuerdas antes de ir a cruzar el couloir, no había cuerda. Se lo había llevado una avalancha durante la noche. Faltaban 200 metros con retales de cuerdas viejas y tal. Hicimos lo que pudimos, hicimos allí unos apaños para bajar y bajamos. Bajamos, llegamos al campo 2 y ya íbamos a seguir para ir hacia el campo 1. Y del campo 2 al campo 1 nos coge una avalancha salvajes, habréis visto algunas fotos, unas que yo estoy con una croqueta perfectamente blanco y tal. Bueno, y aquello fue, vimos una enorme avalancha. Uy, va a llegar, porque estaba lejos, cada vez más grande, nos tiramos al suelo y allí pasamos, pues al principio, un viento frío, 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 luego un viento con mucha nieve y trocitos de hielo, agachaos con la cabeza protegida un poco con la mochila, íbamos sin guantes porque hacía calor en ese momento, en un plató que da el sol terrible, la mano clavada en la nieve para que no se te llevara. Bueno, nos cogió en bragas, como se suele decir.
Ya nos contabas antes de ir para allá, cuando estuviste visitándonos también, que la Annapurna, por eso y por otras cosas, era quizá el reto más difícil, ¿no?
Es el más peligroso, no el más difícil, pero sí el más peligroso. El más peligroso, que al fin y al cabo es una dificultad que sea tan peligroso.
La diferencia entre tomar una decisión razonable, claro.
Siempre lo hay, pero allí había tres serpas que habían estado precisamente con la expedición de Edurne hacía un par de años, en primavera. Y ellos llegaron el 10 de marzo así, hicieron cumbre, no, el 10 de marzo no, antes llegaron, sí, por ahí, no me acuerdo cuándo exactamente, pero bueno, hicieron cumbre 20 días después y no tuvieron ninguna avalancha. Uh-huh. Y bueno, pues no es lo normal, quizá pueda haber alguna, en el corredor siempre tiene que caer alguna avalancha, pero ya vas a unas horas que no van a caer, y este año estaban allí, todo el mundo estaba desesperado, pero bueno. Luego ha subido gente, porque cada uno asume el riesgo que quiere, y claro, no está cayendo continuamente, te pilla o no te pilla, pero las condiciones era para que te pillara.
El azar en la vida, y también a 6.000 metros es importante. Claro. ¿Sigues enamorado de la Annapurna? Es como esa chica que te da calabazas, pero volverás a intentarlo. No.
Era la primera vez que iba a la Annapurna, nunca había estado frente a frente con él, y verdaderamente es una montaña preciosa. Tiene buenas cosas, que el campo base es muy bajo y descansas bien y te puedes encontrar muy fuerte.
Ahora escucharán a Poblador diciendo que no le salen las cuentas, pero de paso reparte para Carlitos.
Ayer había 11.000 tíos del Zaragoza, no me salen las cuentas. No me salen.
Bueno, habría que mirar
igual
exactamente.
No sé, igual han ampliado, puesto una grada supletoria o algo, pero a mí no me salen. A mí no me sale. Bueno, Carlitos, tú déjalo, que con las cuentas tú te lías.
No, me lío.
Hombre, son 15.000.
Tú te lías. Reproches y más reproches, como el día en el que era el cumpleaños de la mujer de Carlitos.
¿Qué la vas a regalar, Carlitos?
Voy a unas cositas.
No. Bueno, claro, no se pueden decir.
No, todavía no, claro.
Bueno,
pero has estirado, ¿no?
Pero es verdad que... ¿Pero las tienes o no?
Sí, hombre, sí.
Correcto.
Luego está el viaje, que también...
Ese viaje sí que va a ser un muy buen regalo, muy buen regalo.
Así que nada.
Bueno, Carlitos,
que... Este se va a Carrefour.
No. Tranquilo, que no. Que no seáis mal pensados.
Que un saludo.
Eso es la fama.
Y esto no es un reproche. Hemos constatado que Poblador, no sé si no oye o no escucha. Están hablando de un árbitro. Y fíjense... como aunque se lo recalcan, Poblador nunca lo dice bien.
Y arriba el danés Nicky Billy, árbitro del encuentro, Arcediano Monestillo. Esto arranca a las 8 de la tarde. Arcediano Monestillo, que cuando nació sabían que iba a ser árbitro.
Pero perdóname, ¿cómo es?
Arcediano.
Arcediano.
Monestillo.
Arcediano Monestillo. Bueno, lo de Monestillo es más... Bueno, es un apellido raro, pero lo que más me sorprende es el nombre.
Arce.
Arcediano. Pero y luego el otro asistente, ¿cómo ha dicho que se llama?
No he dicho más. Tengo el árbitro por ahora, pero si quieres busco el de los asistentes. Vamos, es Arcediano Monestillo, el árbitro del encuentro.
Ah, correcto, bien, correcto. Pero antes has dicho Chiqui Billy.
Nicky Billy,
el delantero. El
Nicky Billy, bueno, vale, correcto. Claro, vale.
Con la sub-21,
vale,
creo,
lo has dicho muy raro.
Dinamarca.
Sí.
Nada, que no hay forma de decir bien lo de Monestillo.
Damaso Arcediano Monestillo. ¿Y de dónde es?
Monestillo.
Ah, Monestillo.
¡Monestillo! A ver, y llevaba yo tiempo queriendo decir esto. Estoy pensándome mi reacción a este momento.
Lleva razón Margot Martín, que nos decía por línea interna y como la vocecilla de nuestra conciencia.
Pepito Grillo.
A ver, Carlitos me llama Pepito Grillo. Y Poblador me imita Que conste que me estoy pensando cuando sacar a la luz a quién me recuerda a veces José Luis Poblador. De momento, para cerrar el recuento, solo doy pistas.
Efectivamente, a eso iba yo. Una pregunta, de verdad.
Yeah. post depresión, de redes sociales, lo acaba de hacer usted también. ¿Se refieren cuando hablan de estos asuntos a la Asociación de Afectados por Suntosa? Se lo digo porque ellos dicen que es una gravísima irresponsabilidad, han dicho textualmente, que el ayuntamiento haya insinuado que sus miembros puedan ser responsables de la quema del coche.
Bueno, es que el ayuntamiento no ha dicho que sean los responsables. Primero, cuando ellos sepan y tengan claro quién ha sido el responsable de los hechos, pues a lo mejor tendrán que callarse. Y ese comunicado que han mandado, pues a lo mejor tendrán que borrarlo, olvidarse del comunicado. Yo es que no debo decir más. Está el secreto del sumario y por mi responsabilidad no puedo decir más, ¿lo entenderéis? Pero bueno, tiempo al tiempo y a lo mejor recordar lo que os digo, que a lo mejor ese comunicado pues tendrán que rectificarlo.
No ha sido, señora Biurrun, no ha sido este el único suceso que hemos conocido relacionado con Torrelodones. Nosotros lo estamos contando esta mañana. Ayer por la tarde un ciudadano chino, ¿no?, sembraba el pánico en el casino, donde entró disparando al aire con un arma que más tarde se comprobó que era de fogueo. Pero bueno, hasta que se comprobó, menudo susto, ¿no, alcaldesa?
Pues sí, la verdad que tengo que decir, y bueno, también quiero decir a todos los que estoy llamando, lo quiero decir públicamente, agradecer infinitamente a la policía local y agradecer infinitamente a Guardia Civil, porque desde la madrugada del sábado al domingo y luego ya hasta ayer por la noche, que terminamos ya con todo este